Tengo la ocasión de hablar con Javier Gil, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, y además es autor de un libro muy interesante que se titula Geopolítica de Asia y el Indo-Pacífico. Don Javier, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, estamos aquí intentando entender algo de todo este galimatías. Por empezar por lo último, ¿qué puede significar o qué quiere decir China cuando anuncia que va a profundizar en la confianza militar con Rusia?
Bueno, básicamente los dos están muy de acuerdo en un tema que yo creo que ya está quedando muy claro con la agresión de Rusia a Ucrania, que es ellos no están de acuerdo con el actual orden internacional mundial y entienden que hay que modificarlo y que se debe avanzar hacia un mundo multipolar donde se está erosionando el rol básicamente de los Estados Unidos. Y básicamente lo que vienen a decir también que a nivel de esferas de influencia, pues tanto Rusia no se va a meter digamos en el área de influencia china y viceversa, ¿no? Y eso explica, entre otras maneras, que desde el inicio de la guerra en Ucrania, bueno, pues básicamente la actitud de China hacia la guerra, en mi opinión, ha sido extremadamente pasiva. Por tanto, va a haber básicamente una correlación y un apoyo continuo.
Y que por un lado da la sensación, y usted me corrige si es así o no es así, que China, por un lado, le gusta, entre comillas, la guerra de Ucrania, porque dice, vamos a ver lo que sacan los rusos de Ucrania para ver cómo tanteo yo el terreno de Taiwán, que es lo que tengo en vista, pero por el otro lado, claro, el haber tocado esta avispero a mí me perjudica en esta estrategia que viene de los años, de finales de los 70, cuando Deng Xiaoping dijo, nosotros poquito a poquito nos vamos a hacer dueños del mundo. Lo estaban consiguiendo y de repente esto ha sido la excusa para que Estados Unidos dé la voz del arma a todo Occidente para decir, China se está colando por todos lados, es el nuevo líder, es el nuevo peligro y hay que ir a por ellos. Yo no sé qué puede pesar más en China, las ganas de acabar la guerra, de echar un capote a Moscú, de recuperar la tranquilidad económica, ¿cuál puede ser el pronóstico?
Bueno, yo creo que son varias cosas. Es cierto que con Deng Xiaoping China se centró en el desarrollo económico y eso también, y esa premisa de desarrollo económico y de estabilidad regional fue la que también promovieron tanto Jiang Zemin como Hu Jintao, pero con Xi Jinping la situación ha cambiado. Para él el desarrollo económico sigue siendo primordial, pero él ha pasado a una fase mucho más política a nivel asiático en primer lugar, y de hecho su narrativa hacia Taiwán es realmente agresiva, y al mismo a nivel mundial. Él ya, la China actual ya compite de tú a tú con los Estados Unidos, y Rusia básicamente es un apéndice de su política exterior. De hecho, yo creo que lo que para Europa es un drama auténtico que tengamos una guerra en Europa, porque nos está centrando nuestros esfuerzos, nos está, digamos, gastando nuestras energías y no nos está permitiendo tener un rol más importante en el Indo-Pacífico, ¿no? Por tanto, esa posición también hay que verla, ¿no? Al distraernos en Ucrania, pues básicamente Europa desaparece del Indo-Pacífico, ¿no? Y Europa podría jugar un papel muy importante como un rol complementario de los Estados Unidos en el Indo-Pacífico, ¿no? Y al no tenerlo, pues obviamente China tiene mucha más capacidad de libertad, ¿no? Pues en el terreno del Pacífico. Por lo tanto, todo está unido.
Dice usted, rol secundario respecto a Estados Unidos. Hay gente que dice, aquí el problema en realidad es que la Unión Europea no tiene una agenda propia respecto a Estados Unidos, que deberíamos ser un agente plenamente autónomo y no ir tanto de comparsa de Estados Unidos. ¿Usted comparte esta opinión o estando todos en el bloque, digamos, democrático-liberal, aquí hay que hablar de bloques y no diferenciar más?
Yo creo que lo de comparsa es algo demasiado negativo. La Unión Europea es un polo económico increíble, es el polo económico más grande del mundo y también es un actor político muy importante, sobre todo en nuestro entorno más cercano, como puede ser el norte de África o puede ser también nuestro entorno de Europa Oriental, ¿no? Y nuestro entorno de Medio Oriente. Pero lo que sí es cierto que no somos un polo militar, básicamente porque desde Europa se ha delegado sus capacidades defensivas básicamente en el entorno OTAN. Eso no es de por sí malo, pero lo que sí es cierto que como polo económico que somos, no tenemos una capacidad para proyectar poder pues más allá, o sobre todo en el Indo-Pacífico, ¿no? Por eso nuestro rol ahora mismo sí que sería secundario, porque no tenemos las capacidades militares, por ejemplo, para hacer pues grandes campañas, ¿no? Me refiero en el mar del sur de la China o en el Pacífico, ¿no? Y eso sí que es cierto. Yo sí creo que es bueno que se abra el debate hacia dónde quiere ir la Unión Europea, si quiere tener una relación más de tú a tú con los Estados Unidos, si quiere compartir más, si quiere cooperar más, y al mismo tiempo es una pregunta que las sociedades europeas deben preguntarse cuál debe ser el rol geopolítico de la Unión Europea, es decir, de ser un poder económico o al mismo tiempo añadirle un poder de proyección de poder y sobre todo jugar un papel más importante en el Indo-Pacífico. Bueno, eso está sobre la mesa, pero al día de hoy se sigue sin responder a esa pregunta.
Pedro Sánchez va a acudir hoy a esa reunión con Xi Jinping, en parte como portavoz de la Unión Europea, primer portavoz de la Unión Europea de los muchos que van a pasar en los próximos días, y luego también como presidente español, y tanto en un plano como en otro le va a pedir mayores facilidades comerciales, que China no se cierre tanto para que la balanza comercial sea más equilibrada, para que la Unión Europea no se vea obligada a cerrarse económicamente. Claro, esto pasa en otra... O convencemos por las buenas a China, o yo no sé si somos capaces a estas alturas de ir desmontando la telaraña que China ha ido montando a nuestro alrededor en los últimos años, porque ha comprado nuestra deuda, ha comprado nuestros puertos, es un país que nos provee de productos fundamentales como los microchips. ¿Estamos a tiempo todavía de dar un paso atrás? Si damos ese paso atrás, tener a China enfrentada es peor que lo que hay hasta ahora. No sé cuál sería su opinión.
Bueno, yo pienso en el libre comercio, y es cierto que el libre comercio, bueno, pues en este caso la Unión Europea y China tienen un déficit comercial muy muy profundo, pero bueno, que tiene su sentido, en que estamos hablando de que hay diferencias poblacionales muy importantes, y la China actual tiene una población de 1.400 millones de habitantes. Es verdad que ya la población se ha estabilizado, pero es verdad que sus consumos pues van a ir a más también en los próximos años, ¿no? Por lo tanto, podría darse, ¿no?, por un cierto mejora de ese déficit. Bueno, yo creo que China es una potencia comercial. Yo creo personalmente, porque eso es algo para mí de mi ideología, que no hay que, digamos, poner cortapisas al libre comercio, y lo que sí es cierto que sí, quizás hay que replantearse, ¿no?, si diversas industrias y sectores críticos, ¿no?, de la economía europea deben tener un mayor grado de protección que el que han tenido antes, ¿no? Y me refiero a todo el tema de los puertos, pero también podemos hablar de sectores energéticos o podemos hablar de sectores tecnológicos, ¿no?, como puede ser la telefonía. Yo creo que ese debate quizás sí hay que tenerlo, porque lo que sí es cierto que Europa no tiene la reciprocidad en esa libertad, ¿no?, que nosotros damos a las empresas chinas, ellos no nos lo dan, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al mismo, como mínimo, debe haber paridad. Si se apuesta por libre comercio, ese libre comercio debe ser igualitario para todos, y ahí sí creo que Europa en conjunto, y España en el caso particular, pues debería, ¿no?, intentar apretar las tuercas a China. Lo que pasa es que es complicado por el poder de compra que tiene China, ¿no? Pero el diagnóstico está muy claro.
Uh-huh. Pues ha sido muy interesante charlar con usted y entender un poco más lo que está pasando y lo que se puede esperar de esas reuniones que se van a producir. Javier Gil, profesor de Relaciones Internacionales, experto en Asia de la Universidad Pontificia de Comillas, muchas gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.